Buenas noches a todos, esta es una nueva edición de Club y Más de Río Revuelto, el espacio para analizar todo lo que va ocurriendo, las últimas tendencias en cultura contemporánea, los fenómenos más relevantes, más significativos para la construcción real de proyectos y de iniciativas. Y en este momento, bueno, seguimos con este ciclo de reuniones con una variada temática, con un montón de situaciones que van aportando complejidad. Y en particular, en esta reunión vamos a ver varias tendencias sorprendentes, materiales muy curiosos, que si abusamos un poco los sentidos, nos tienen que dar muchísimas pistas y pautas como para ir construyendo modelos interpretativos de gran alcance de previsualización, que bueno, le den un volumen de juego a este juego, precisamente, de ir construyendo y de ir sintiendo lo que va ocurriendo en la cultura. Desde un punto de vista de la gama de fenómenos que venimos analizando, muchas veces se puede decir que coqueteamos con distintas figuras del campo estructural o de la física o del movimiento. Y en este caso hay varias situaciones que apuntan a concentrarse en lo que es la maniobrabilidad cultural, el conjunto de cinéticas, de fuerzas que van condicionando el grado de gestión que va teniendo cada dispositivo cultural que se le propone al individuo en función de la estructura misma, del peso, de la velocidad, de esta cinética que propongo, esta figura de cinética cultural, de analizar la fuerza, la masa de los cuerpos, justamente las trayectorias, las inercias, ¿no? Para ver cómo hay que desagregar todos esos campos dinámicos en la visualización un poquito más independiente de lo que nos toca vivir y gestionar. Dicho de otro modo, si nosotros sabemos que cuando estamos impulsados sobre una tendencia y tendemos a naturalizarla, como en los fenómenos físicos también perdemos la noción de un movimiento absoluto y consideramos una suerte de reposo aquel parámetro de referencia que tiene que ver con las naturalizaciones, es decir, con las cosas que sabemos que están, y entonces ese para nosotros sería una especie de marco de referencia, de cero absoluto, a partir del cual calculamos nuestros propios movimientos personales. Ahora, también podría decirse que en una búsqueda de independencia, esa remera la tengo vista, en la búsqueda de independencia es como una especie de inercia de vestuario, ¿no? En lo que significa... Me desconcentró esto, muchacho, en lo que significa, claro, los cuerpos vestidos, digamos, en lo que significa... el cálculo, la apreciación de los movimientos, me parece que puede servir jugar a desagregar los movimientos de esas zonas de naturalización, es decir, de percepción de reposo relativo. Es decir, uno va en un tren, uno, si está lo suficiente, por un periodo lo suficientemente largo o prolongado en el tren, en movimiento, uno, bueno, ya se acostumbra y pierde la idea, obviamente, que después se acuerda que está moviéndose con respecto a la tierra, por ejemplo, ¿no? Les propongo jugar con la idea de que la cultura son dispositivos y superficies en movimiento relativo, en los cuales uno con mucha facilidad tiende a perder la idea del movimiento, llamémosle absoluto, por llamarlo de alguna manera, que sabemos que no está el movimiento absoluto. Quizás con lo que respecta a la cultura, hay un término más válido de marco de referencia absoluto que en la física, que es la vida y la muerte. Uy, me salió con un dramatismo. Gracias. La vida y la muerte, en ese sentido, plantean un absoluto, un marco de referencia que plantea una facilidad o una practicidad del hecho de ir calculando cada sistema cultural en donde uno está montado, cada dispositivo que uno se pone a gestionar y a maniobrar, ¿cuál es su posición de movimiento respecto de, por ejemplo, la dinámica de la vida y la muerte? Con estas propuestas de este ensayo de cinética cultural, les propongo comenzar con mucho material, mucha discusión, realmente con cosas que pasan en las redes sociales, con procesos importantes. Así que les voy a... Por supuesto, estamos con Rolo ya de vuelta en la Trasmi, y bueno, con las chicas Greta Struminger y Laura Marajowski, que están acá como siempre con la producción. ¿Cómo les va a todos?
Hola, bueno, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, sí, Char, la verdad que hoy tenemos un bloque bastante cargadito de niños. Así que bueno, empecemos.
Bueno, doy inicio con un pequeño material, un proyecto, un prototipo que se presentó en la reunión TED de Berlín, que consiste en un teléfono que tiene sensores y a partir de esos sensores la capacidad de reproducir besos, sacudidas de mano y la respiración de la otra persona. Justamente, tiene un sistema tecnológico, un sensor en el teléfono del interlocutor que si lo aprieta, la persona con la que está hablando puede sentir como una caricia, como un apretón en el cachete, una esponja húmeda que sale del teléfono y según como del otro lado se ordene que se haga, te da un beso de cual o tal tipo. La persona que hizo esto, un señor alemán, dice, bueno, ¿por qué pensé en este teléfono? Dice, según él, la comunicación está compuesta de dos partes. Por un lado, el deseo de comunicarse y por el otro lado, de proximidad. Y él decía que los teléfonos hasta ahora solamente cumplían con el primer rasgo, pero no con el segundo. Así que bueno, una propuesta tecnológica.
Emocionalidad al teléfono.
Exactamente.
Bueno, y vamos a también comentarles acerca de unas estadísticas respecto al consumo de éxtasis, que siempre hacemos nuestro seguimiento acá muy importante, nuestro monitoreo de cómo van las adicciones. Salió esta semana publicado en Clarín, es un estudio de las Naciones Unidas, y es importante porque más que nada alerta sobre el consumo de éxtasis en lo que es todo Sudamérica, y particularmente en Argentina, que creció. Bueno, les cuento rápidamente. Los estimulantes de diseño, luego del cannabis, son la segunda droga lícita más utilizada a nivel global. Esto para tener en cuenta. Obviamente sacando drogas legales como el alcohol o el tabaco, que la prevalencia es casi más del 50%, y bueno, eso resulta un tanto obvio. En el caso de Argentina, dice, es donde la prevalencia de consumo de éxtasis entre estudiantes creció del 0,2% en el 2001 al 2,6% en el 2009 y puso al país segundo en lo que es la región en consumo de éxtasis, es decir, viene Chile y luego Argentina. Como para que más o menos... Creció de 0,2 en el 2001 a 2,6 en el 2009. Es importante recalcar que estas cifras corresponden al año 2008 y 2009.
Bueno, otro material, también una encuesta en este caso, que trata de indagar un poco en lo que es el problema de conciliar la vida familiar con la vida laboral, ¿no? Es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, una muestra bastante amplia entre hombres, en este caso, que trabaja, y lo que hace es tratar de comparar este estudio con un estudio que se hizo en el 77. Yo le traje este material en referencia a un material que vimos acá hace un par de semanas sobre cómo se pretendía que las mujeres traten de no aspirar a ser buenas tanto en el trabajo como en la vida familiar, y bueno, en este caso indaga sobre el mismo problema en el caso de los hombres. Cuenta justamente cómo ha cambiado, cómo ha aumentado la dificultad de considerar estos dos ámbitos, si se quiere. Por ejemplo, en el 77 un 30% de los hombres tenían un problema de este tipo, en tanto que ahora un 49% revela tener una dificultad de considerar ambas esferas. Por otro lado, también me parece interesante un pequeño dato que comenta que los hombres que tienen visiones tradicionales de lo que son los roles de la mujer y del hombre suelen tener más dificultad para considerar las dos esferas que los hombres que tienen una visión más moderna, más flexible sobre lo que son el rol de la mujer y el rol del hombre. Y al mismo tiempo también influye bastante lo que es el ambiente laboral. Aquellos hombres que tienen un jefe, un supervisor, que sienten que que quiere que progrese y que avance, o los que tienen un ambiente laboral confortable, tienen menos dificultades de este tipo que aquellas personas que sienten que tienen, digamos, un jefe más riguroso o no tan buenas relaciones laborales. Y bueno, por último, también se menciona un poco lo que es la influencia de la tecnología. Parece que a mayor, con el tema de los teléfonos celulares y demás, bueno, obviamente, como uno supondría, complica un poco más conciliar la vida del trabajo con la vida familiar, porque estás en un ámbito y estás comunicándote con el otro, y estás en el trabajo y estás comunicándote con tu familia.
Eso vos lo consignás como un problema de conciliación entre los dos ámbitos, como que agrava o que permite, no
entiendo. En el caso de la tecnología, lo agrava.
Lo agrava.
Agrava el conflicto que se puede dar entre trabajo.
Por una superposición.
Después en la parte editorial me gustaría que me desarrolles eso.
Perdón, punto de vista. ¿Es lo que decís vos o lo que dice el estudio?
El estudio lo dice. Lo dice. O no sé si el estudio, pero la editorialización de la nota que yo estoy comentando me trajo del fondo.
Bueno, y también vamos a... Es como una especie de mini bloque dentro del bloque. En este caso vamos a... Bueno, les quiero contar acerca de algunos desarrollos, de algunos avances en el campo de la inteligencia artificial, como para ir monitoreando un poco y para ir viendo qué connotaciones tiene, bueno, este reemplazo, digamos, de humanos por máquinas en algunas áreas y actividades específicas. Y también, obviamente, para monitorear la creciente automatización. Por un lado, les cuento, esto es en San Antonio, Texas. Denise dice, es una DJ no humana, que dice que desde el 24 de agosto tomó el aire estadounidense y se volvió la personalidad radial de la estación KROB. Dice que es capaz de responder llamadas telefónicas, buscar en la web, dar el reporte meteorológico, lanzar canciones y hasta hacer bromas en vivo. Parece ser que el dueño de la empresa compró esta máquina originalmente para chequear mails, hacer citas, cosas muy simples. La reprogramó y bueno, se terminó convirtiendo, como dice acá, en la estrella radial. Tiene un programa que es uno de los más escuchados y que va todos los días de 1 a 4 pm. Obviamente muchas personalidades del gremio, muchos otros locutores salieron a quejarse y bueno, obviamente a decir cómo puede ser que nos reemplacen por una máquina. Bueno, en otro ámbito totalmente distinto, ¿se acuerdan de la supercomputadora Watson, la que había derrotado a Shepard y a un montón de jugadores? Bueno, parece ser que IBM, que en definitiva es el dueño, firmó contrato con WellPoint, que les cuento, es una de las aseguradoras médicas más importantes a nivel mundial, y lo que están haciendo es van a trabajar con esta máquina para ayudar a los doctores a diagnosticar. Que lo que hicieron fue, le cargaron una enorme base de datos con enfermedades, síntomas, etc. Y lo que va a hacer esta máquina es leer el historial clínico de cada paciente, observar sus síntomas y recomendar un tratamiento adecuado. La idea es que comprende el lenguaje verbal, esta máquina, es bastante impresionante, y parece que puede dar tratamientos o diagnosticar en segundos. Lo van a empezar a testear recién a principios del año que viene. Y por último, obviamente lo van a testear con médicos, aclaro, va a estar funcionando con un grupo de médicos. Y después, por último, les cuento acerca de Narrative Science, que es una startup, una empresa en Estados Unidos, que está trabajando en el campo de lo que es la automatización de la comprensión y generación del lenguaje, lo que se denomina Automatic Language Understanding o Generation of Automatic Language. Bueno, básicamente esta compañía lo que está haciendo es viene trabajando con un software en los últimos años que lo que permite es tomar estadísticas deportivas, reportes financieros y también datos inmobiliarios y escribir artículos. Escriben breves artículos. Bueno, parece ser que esto está tomando bastante vuelo. Varios diarios están utilizando este software. Parece ser que escribe artículos que son muy articulados. Después les voy a mandar la nota porque es realmente interesante no solo ver el proceso, sino lo que produce este software. Básicamente es algo que sobre todo se va a empezar a implementar, lo vamos a quizás a ver mucho en unos años, en todo lo que es los reportes de deportes. Porque lo que hacen es justamente cargan los datos una vez finalizado un partido, un evento, y este software lo procesa y en segundos produce un artículo. Así que con esto.
Bueno, esto último material pequeño lo debería haber hecho antes, pero se me traspapeló el papel. Un pequeño estudio que se hizo en Gran Bretaña fue para ver el aumento de la dependencia en el uso de teléfonos inteligentes. Les comento que un cuarto de los adultos y la mitad de los adolescentes británicos tienen un teléfono adolescente. Un teléfono de...
Hay teléfonos que te dejan, ya hay mucha información de teléfonos.
Un teléfono inteligente. Tanto adultos como adolescentes afirman tenerlo todo el tiempo encendido. Un 81% de las personas afirma esto. 4 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 adolescentes también admiten el uso de teléfono apenas se levantan. Y más de la mitad de los adultos y 2/3 de los adolescentes dicen usarlo mientras socializan con otra persona. Y también 1/4, tanto de adultos como de jóvenes, lo usan durante las comidas.
Sustancias bastante representativas.
Bueno, primer bloque de cabalgata cultural, ronda de comentarios, opiniones.
A ver, yo encuentro cierto denominador común en las referencias tecnológicas, tanto de los teléfonos inteligentes como del uso de las herramientas de comunicación en el estudio de la relación laboral-familiar, que dan la sensación de el individuo como rehén de la tecnología y a partir de esa percepción una condena a la tecnología y no al individuo. Mi sensación es que vivimos en un mundo en el que hay una cantidad de nuevas oportunidades para gestionar herramientas tecnológicas y la vida a partir de esas herramientas tecnológicas que deberían ser encauzadas con un criterio, de manera tal que la utilidad o el perjuicio sea siempre responsabilidad del usuario. Por cierto, hay un fenómeno de mal uso de esa tecnología, pero yo quiero una crítica a quienes lo gestionan antes que a la tecnología así vagamente. Lo mismo cuando aparecen los estudios de la infidelidad y la culpa la tienen la mensajería instantánea y Facebook.
Yo estoy de acuerdo en que es cierto que debería criticarse o pensar dónde está la responsabilidad, si en el aparato, que de última es una cosa inerte, o en los individuos en general, pero no me parece que sea la visión más predominante. O sea, eso lo podría pensar, qué sé yo, en los albores de la revolución industrial, con un pensamiento más místico, pero creo que la idea de que la tecnología es algo que está al servicio del hombre y que el hombre es el que falla en aplicarla, está más difundida que el inverso.
Sí, yo no sé si se desprende de lo que traían recién en las minis, porque esto de los teléfonos inteligentes como herramienta que genera dependencia en los usuarios habla más bien de ese diagnóstico.
Sí, quizás pueden ser dos. Yo creo que son dos lecturas que conviven, sinceramente. O sea, está esta cuestión de responsabilizar más a la tecnología y también esto creativo que vos decís. Por lo menos, no sé si veo una preponderancia en una o en la otra. Pero a mí, con respecto al tema de quizás estos desarrollos en el ámbito de la inteligencia artificial, me hacen pensar en esto de. Bueno, ¿no? Como que da un poco que pensar respecto al hecho de cuáles son las actividades en definitiva que van a ser importantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a realizar en el futuro. O sea, ¿qué es lo que va a tener valor, por decirlo de alguna manera? Si determinadas actividades o dinámicas se pueden automatizar, ¿dónde va a estar como el valor agregado, por decirlo de alguna manera? En lo que es el campo profesional y en lo que es también la vida de uno, ¿no? Y también me acordaba, Char, cuando vos contabas hace un par de meses esto de lo que había sucedido en Wall Street en relación a una falla, si mal no recuerdo, era una cuestión de índole puramente tecnológica en relación a un mal cálculo o algo así, ¿no? Algorítmico realizado por una máquina y que de repente habían caído todas las bolsas.
Una combinación de efectos.
Una combinación de efectos. No, bueno, y también como reflexionar un poco acerca de esto de cómo y de la maniobrabilidad, ¿no? Que vos justamente también hablabas al principio en la introducción. ¿Cómo vamos a maniobrar con esa creciente inteligencia, automatización, reemplazo de, ¿no? Como uno se pregunta esas cosas, quizás.
Sí, acá muchas veces quizás resultaría, desde alguna observación un poco distraída, antojadiza el vínculo que hacemos permanentemente entre un análisis cultural crítico de los dispositivos centrales y el tema de la del avance de los robots y la inteligencia artificial. En algún punto, en este tipo de circunstancias, se revela por qué hay un vínculo tan importante para nosotros, porque es un tester formidable el avance de la inteligencia artificial para ir cuestionando y poniendo sobre relieve el verdadero valor agregado, la singularidad o la pertinencia de la acción humana en términos de la materia prima necesaria para realizarla, el equipamiento necesario para realizarla. En ese sentido, quizás en una cultura muy reluctante a observarse críticamente, quizás por el lado de la tecnología, involuntariamente, el desplazamiento de un montón de actividades hacia el campo que los robots van conquistando sea una silenciosa declaración de valor agregado o de crisis de valor agregado que también resulte en un estimulante para abrir la discusión cultural, en el sentido de que la cultura central es básicamente un sistema de administración de robots humanos, de robots finitos, pero la cultura central tiene un funcionamiento esencialmente robótico, de línea de montaje, no solo desde el punto de vista de la productividad y la creación humana, sino también de la sociabilidad y de la reproducción de los mismos seres humanos. En ese sentido, la robótica, el avance de la inteligencia artificial, más allá de que se mira para otro lado, desde la comunidad científica o desde los ámbitos en donde se observa el futuro, el otro día veía un video sobre una conferencia de Santiago Blinikis que lo posteó Alan Tour en Facebook, muy interesante, que hablaba justamente de Watson y demás, y que inclusive tenía ciertas metas transhumanistas el discurso de él, lo cual me parecía positivo, pero lo quirúrgicamente segmentado que está, anulado un vector cultural, de análisis cultural, ¿no? Es muy tecnologicista, en general, mismo el transhumanismo. Por eso siempre acá planteamos que el transhumanismo tendrá que ser una crítico de la cultura central o no será, porque vos, aparte de una cuestión de ingeniería, de biología, de dispositivos y de realidades fácticas, vos necesitás trabajar con el motor más importante que hay de la humanidad, que es la cultura. Tenés que humanizar justamente la discusión acerca de esto. Por eso, cada avance de los robots, cada avance de la inteligencia artificial, cada instancia, miren por dónde van entrando los robots. Los robots van entrando por aquellas disciplinas que son justamente paradigmáticas y representativas de la tan mentada alienación humana, alienación profesional.
La medicina, el periodismo, fíjate, por el eso, arte.
Fíjate vos, ¿no? Un médico, ¿no es cierto? Un médico, que esto también lo hablaba en esta conferencia, hablaba justo de este caso de Watson aplicado a la medicina, en donde esta persona decía: yo nunca más voy a querer que me cuide un médico humano, ¿no es cierto? Entonces, esas son señales que son muy importantes para plantear. Muchas gracias. Para plantear justamente por dónde, desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista técnico, gestual, lo que pensamos como paradigmas de la acción humana se va descascarando y va mostrando su impronta en el fondo robótica o hasta subrobótica, porque cuando estos robots alcancen niveles de eficacia determinados, va a haber un doble problema. Primero, que el robot lo va a hacer mejor que el humano, pero aparte va a quedar en relieve lo absurdo que era, o sea, lo contradictorio que resultaba el encastre entre el ser humano y esta actividad.
Como que es una revelación sobre el presente y sobre el futuro, las dos cosas, ¿no?
Exactamente.
Muy expresivamente está revelando, bueno, cómo son determinadas dinámicas o actividades en día, hoy en día, y bueno, también cómo se prepara el futuro de eso.
Por eso, el incesante paso de los robots hacia la conciencia lleva a la misma cadencia que el incesante paso que tiene que hacer el hombre para evolucionar, para terminar de humanizarse, si se quiere, para la independencia. El hombre tiene que avanzar hacia la independencia del mismo modo que el robot está avanzando hacia su independencia relativa. La independencia relativa de los robots es decirle a los humanos, correte, que esto lo hago mejor yo, déjame crecer, déjame evolucionar, déjame ir apoderándome de territorios en principio ajenos. Cosa que la holgazanería intrínseca de la cultura contemporánea no permite o desactiva esa pulsión humana, porque fíjate que hasta los robots tienen más vocación transrobotista que los humanos vocación transhumanista. Y es un absurdo porque los robots son una creación humana, con lo cual parecería ser que la creación humana de la inteligencia artificial está siendo casi un bastión de humanidad rezagada de sus propios creadores.
Bueno, lo que contaba Greti parece un poco eso, en algún sentido, el robot tratando de humanizarse, ¿no? Bueno, digo lo del teléfono, pero pensó en esta pulsión que describías recién.
Sí, eso es medio pitufo, es muy bueno el material.
Pero quizás no
es pitufo,
¿no?
Porque realmente está bueno, está buenísimo. El material es impresionante, un teléfono que te da besos húmedos, pero.
Vos me llamó la atención, recién hablabas del tema de cuando los robots, en este caso los robots médicos, sean más eficientes que los hombres. Y yo me pregunto si por ahí hay como una especie de riesgo en eso, en hablar de más o menos eficiente, porque se supone que es como una vara con la que medir única. Y la gracia, si se quiere, de la medicina o cualquier otra disciplina humana, es que no hay una sola vara, es decir, hay distintas, la segunda opinión del médico en este caso. ¿Qué pasaría si los robots se desarrollan y son un único patrón donde todo tiene que encajar y ser medido en base a esa única instancia?
Claro, ¿sabes lo que pasa, Greti? Es interesante lo que planteas. El problema es que el modelo de la medicina humana es un modelo robotizado para ser operado por humanos. Ineficaces en eso intrínsecamente, porque vos te habrás fijado, y esto quiero aprovechar para mencionar el editorial de Gustavo Faskovich, es un nombre nuevo acá en la comunidad, nuevo, te damos la bienvenida, Gustavito.
Gracias.
El Toti Pasman del espacio.
Totalmente conectado con el viewpoint del
Baus. O el Tano Pasman, no está claro.
Claro. Pero en el viewpoint, que habla críticamente acerca de un montón de aspectos relacionados a la medicina, ahí lo que queda claro es que el robot gana, pero no solo porque es más eficaz, sino porque está moviéndose en un territorio que le es más familiar estructuralmente, porque la medicina no es que hoy por hoy estamos hablando que un médico humano, que sería más resiliente a la invasión de los robots, justamente utiliza determinadas asociaciones o determinadas integralidades que le permiten justamente ser difícilmente reemplazado por un robot. Los médicos, en general, son un compendio de memorizaciones, son lo que se llama en inteligencia artificial un sistema experto. Un sistema experto es un tipo muy específico de inteligencia artificial, que es el tipo de inteligencia artificial que se aleja bastante de una inteligencia más propia de los seres humanos. Es decir, son reglas, y uno cuando ve cómo estudian los médicos para formarse, ve que se forman como uno trataría de entrenar a una computadora. Lo que pasa es que, por supuesto, en un ámbito en donde una computadora, eso precisamente es la facilidad de la computadora. Hay cosas que son la debilidad de la computadora, que son la fortaleza de la humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en qué consiste. Ese tejido privilegiado, llamémosle, de humanidad propiamente dicha, es un tejido, yo diría, casi inexplorado por la medicina que conocemos. Debe haber muy, muy pocos médicos que, necesariamente, apartándose, gambeteando su formación de origen, han incorporado otras visiones y otros conceptos de la medicina para convertirla realmente en algo difícilmente automatizable.
Sí, entiendo y coincido, pero al mismo tiempo, o sea, si ya es más riesgoso, porque si ya ahora hay solamente, como decís vos, unos pocos médicos que han gambeteado con su propia formación, si se instaura un sistema de robot que es mejor que ahora con la medicina tradicional, estamos perdidos.
¿En qué sentido?
En el sentido de que los pocos médicos de la militancia de lo no tradicional, si se quiere, van a tener un competidor más fuerte.
Van a tener un competidor más fuerte y van a tener que evolucionar o desaparecer.
Claro, desarrollar tal vez.
Y ahí sí, ese tejido privilegiado, que va a ser el último, si es que alguna vez es conquistado por los robots, es un tejido en donde tendrán que hacerse fuertes.
Claro,
tendrán que subir a la colina topológicamente más relevante del campo de batalla. Ya no lo ganás desde el valle. No ganás desde el valle de la batalla.
Claro. Todo lo que puedan aportar desde ese campo no tradicional van a tener que desarrollarlo más sobre ese conjunto de saberes.
No, hay un ejemplo muy claro para ver esto que ya está presente en la discusión, en el debate del mundo de los médicos, que es el tema de los diagnósticos clínicos. Hay ya prototipos de autoanalizadores que, por ejemplo, para un análisis de sangre, te dan una cantidad de hipótesis a partir de las variables cruzadas de los parámetros que evalúan esos diagnosticadores, que dan mucha más información que la mirada del médico de ese mismo informe. Entonces ponen al médico en la situación de estar necesitando de una asistencia tecnológica para garantizar que no esté obviando o omitiendo variables sobre un informe clínico, que ya un autoanalizador se lo da al médico, pero hasta podría dárselo al individuo directamente.
Claro.
Que haga simplemente así, ponga el dedo y le saque la sangre y le diga automáticamente qué cosas ve que un médico, teniendo el mismo estudio hecho, no lo puede o no lo hace habitualmente.
Esto también me surge otra pregunta a la luz de esto que estamos planteando, que es, a este paso, ¿quién va a modelizar primero la cultura? ¿Los humanos o los robots? O sea, porque a este paso, así como los robots estructuralmente se van acomodando en los nichos que en donde su estructura, una redundancia, ¿no? Pero bueno, donde más o menos su carácter les va marcando ese camino y se van metiendo ahí. La pregunta que yo hago es, la modelización, la comprensión de la acción humana a partir de los, cuando uno quiere, muy evidentes sistemas culturales, ¿va a ser un emergente que va a permitir darle una previsión a los robots? Es decir, va a ser algo cantado, que la sistematización de un modelo de robots cada vez más inteligentes les va a aparecer en la pantalla a los robots a este ritmo, probablemente antes que a los propios seres humanos de esta cultura, que tiene una negación con el tema de la cultura. Dicho de otra manera, cuando los robots van incrementando su conocimiento y su modelización del comportamiento humano, nos van conociendo más. Vamos a tener robots que nos van a estar personalizados, van a conocer cada una de nuestras características y van a poder asociar, es decir, hacer las asociaciones que nosotros no queremos que alguien haga sobre nosotros. Nos van a poder dar una lectura mucho más consistente a partir de un análisis situacional y demás. Van a ser como una especie de asistente terapéutico simbólico de una gran capacidad. Esa capacidad de los robots de trabajar con la cultura humana antes que los mismos humanos, ¿qué trascendencia o qué derivaciones pueden tener? Yo creo que es algo.
Y puede pasar algo a lo Asimov, como en Yo Robot, ¿no? Digo, los robots en algún momento se dan cuenta que los humanos están haciendo todo mal. Que los humanos se van a autodestruir, entonces bueno, entran a lo de las tres leyes de la robótica y demás, uh-huh, de Asimov.
Uh-huh. No cuentes al final.
Yo estoy gritando.
Digo, en resumen, un emergente, la cultura como un emergente estructural que solo una negación humana puede sacar de la mesa de discusión y del radar. Para un robot lo suficientemente inteligente, va a ser algo obvio, va a decir, flaco, vos te estás moviendo con esta, con este sistema cultural, con este otro, y esto se vincula con tal tendencia y con tal fenómeno.
No hay cuestiones emocionales o psicológicas obturando ahí ningún análisis.
O sea, claro, se revela el carácter estructural de la cultura, de los sistemas culturales, y de la capacidad fundamentalmente de restarle imprevisión estadística al comportamiento humano, que eso quizás es uno de los baluartes en donde también va a tener que considerar la humanidad plantearse, refugiarse ahí. Es decir, a los robots les tenés que ganar refutando las aseveraciones probabilísticas que hace el robot sobre tu comportamiento. Es la única manera de ganarle al robot, de salir de su campo de predictivo, es rompiendo el modelo. Entonces podemos pensar que el robot, una de las primeras cosas que va a hacer, va a construir modelos predictivos sobre la base de la replicación de comportamientos, sobre la base de la simultaneidad de gestos, que son los sistemas culturales que vemos. Lo que pasa es que nosotros estamos tan anestesiados como cultura que no nos escandalizamos estadísticamente cuando vemos al hombre y todo igual a sí mismo. Podemos imaginarnos que el robot, la primera vez que un robot lo suficientemente inteligente abra los ojos y mire la humanidad, hay una cosa que lo va a conmover y quizás le va a dar un escalofrío germinal a la inteligencia robótica, que es que va a ver todo lo mismo. O sea, una de las cosas que no le llaman la atención al ser humano es toda digamos, la pobreza cultural, llamémosle, es decir, la predictibilidad. Entonces, el robot lo primero que va a ver, flaco, tomé mucho porque veo todo lo mismo.
A los que nos están replicando en masa son a nosotros somos los que salimos de la línea del ensamblaje.
Espera, el primero estaba Greti y después
usted. No, después.
Bueno.
Yo me siento que me perdí como algún capítulo.
Te perdiste La venganza de los robots, parte 2.
En donde, por lo menos a nivel de lenguaje, la explicación o el relato de los robots está como muy vinculado a situaciones, por lo menos que me producen un tabú sobre cuestiones humanas, como si estuviera planteando la llegada de los europeos a América, los otros unos y los otros, como estrategias de dominación. Y la verdad que me cuesta pensarlo, salvo que introduzca un espíritu moral o muy humano de quiero dominar al otro. No sé si el robot lo tendrá. Esa parte me parece que me perdí, si es que se explicó, y si no, pediría la explicación.
O sea, vos decís que esto te huele a que se está planteando que el robot quiere dominar al humano.
No, esto que vos decís, el robot, cuando aparezca un robot suficientemente inteligente, sí, abre los ojos y ve, y dice, che, flaco, ¿por qué va a decir eso y no va a hacer otra cosa? No sé, esta sensación.
Pero ahí yo no veo la necesidad de que un imperativo de dominación, es simplemente algo observacional. Es decir, si el robot, podemos imaginarnos que el robot ese, cuando en su despertar, esa avanzada de inteligencia consistente robótica, cuando abra los ojos, podemos fantasear con que le va a llamar la atención algo que no depende de su proyecto, sino que puede llegar a depender simplemente de una topología, de una fisonomía, de una estructura, como que te levantás en un lugar y vos ves todos monolitos, todos plantados en un campo gigante. Y vos ves eso y no sabes ni para qué, no sabes si querés vos hacer algo con esos monolitos o lo que fuere. Pero simplemente ese patrón de regularidad emerge de manera muy evidente ante tu modelo sensorial. Entonces yo lo que planteo es que un robot que pueda empezar a estudiar y a entender la acción humana y una de las cosas que va a llamar mucho la atención es que el robot va a poder casi obscenamente refregarle a su circunstancial operador humano un porcentaje de predictibilidad que debería avergonzar un poco a una criatura viviente cuando es diagnosticada por una creación suya. Es decir, qué terrible es que el robot pueda anticipar con muchísima precisión cada paso que vos vas a dar. Es decir, te arrebató casi la significancia de tu libre albedrío, por ejemplo. Se convirtió en una sensorialidad casi divina, en donde, de nuevo, queda muy expuesta cierta mística humana que tiene que ver con eso, con eventualmente sorprender con algo. Hay que tratar de sorprender. Cuando ya nada sorprende, bueno, me parece que eso es lo que tenemos que observar. Pero yo te quiero aclarar que yo no estaba planteando un discurso en donde los robots dominan a los hombres ni nada por el estilo. De hecho, para mí eso no tiene mucho asidero desde el punto de vista evolutivo de la inteligencia artificial. No, tiendo a pensar que son preocupaciones infundadas, digamos. De nuevo, echarle la culpa a algo que no... casi parece gracioso echarle la culpa a que los robots te vayan a dominar cuando evidentemente la humanidad tiene severos problemas para no autodestruirse antes de que lleguen esos robots.
Mi última repregunta. Hasta ahora nuestra experiencia de inteligencia siempre está contaminada con juicios morales de esa inteligencia. Nunca no tenemos todavía acceso a una inteligencia despojada de eso. ¿Podría existir?
Por ejemplo. Como para que se entienda la idea.
Sí. Digo, hasta ahora la experiencia de inteligencia que tenemos es la humana. Sí. Todos los humanos tienen alguna idea de lo que consideran ellos, independientemente de si lo es o no es, lo que es bueno o lo que es malo, a lo bueno lo tienden, a lo malo no. Eluden el dolor, adhieren al placer. Hay una serie de situaciones que creo que son esperables en todos los humanos. Como cada vez que hay inteligencia encuentro esto otro, lo veo siempre pegado, puedo pensar que la inteligencia necesariamente viene con este, es un combo que vienen juntos e inseparablemente. En lo robótico, esta inteligencia, ¿tendrá también una carga valorativa en términos de lo que es bueno, lo que es malo? No sé, yo creo que no me logro expresar del todo.
Pero en general, esa la característica que vos decís de lo bueno y lo malo es simplemente lo reflexivo, digamos, lo autorreflexivo, y en general eso es lo que te da la evolución. Eso es lo que te permite evolucionar. Sin eso, la inteligencia como que se corta en cierto punto, se repite.
O sea, que el robot lo tendría, por definición, de inteligencia.
No, lo digo, lo necesitaría para ser más inteligente, porque puede ser. O vos le pones poner reglas muy inteligentes y que él sea inteligente con ese volumen de inteligencia.
Claro, es un conjunto. O sea, no necesariamente el robot tendría una moral, pero depende de la complejidad de las reglas que vos le pongas, eso se podría asemejar a algo en donde el robot tomara decisiones identificables con algo bueno o malo. O sea, si el robot ve que, hay un colectivo que va a pasar por un paso a nivel y el robot va a calcular y decir, no lo hagas, eso está mal, entre comillas, simplemente una cuestión de complejidad de reglas.
Yo lo decía cuando vos citaste las tres reglas.
Las tres leyes, sí.
Que parecen muy cerradas en sí mismas y son muy piolas. Pero el robot no tiene dolor frente al otro. así como nosotros, si se muere un amigo, independientemente de que podamos no solo convencernos, sino estar seguros de que no pudimos hacer nada, que ni infringimos las tres reglas, no duele. Tengo la sensación que un robot, por lo menos en la concepción que tengo yo de lo que puede ser un robot, cuanto mucho ordenará en un lugar central la producción de una unidad más, ya que desapareció uno, ¿no? No se me ocurre otra cosa. Y tengo la sensación que en la experiencia humana, este dolor por la pérdida, ha hecho que estemos donde estemos. Digo, no quiero decir que sea necesario, pero es una aventura pensar una inteligencia sin este componente que ha sido tan importante en la evolución humana, para bien o para mal.
Yo creo que desde un punto de vista del funcionamiento de la inteligencia, de la capacidad operativa y demás, no parece ser realmente trascendente la existencia de la vivencia corporal, del dolor, digamos, me parece algo más bien programable y bastante escindible de otro aspecto también muy programable, que es la moral, como vos la describís. De hecho, uno puede observar en la cultura contemporánea cómo la moral está alambrada de manera muy arbitraria en determinados aspectos, muy a conveniencia de determinada preprogramación, con lo cual yo no me resulta inmediata la idea de que la inteligencia proviene necesariamente de una visceralidad, de una carnalidad padeciente, y que tampoco eso se vincula con el concepto de lo moral. Lo moral es una de las cosas, me parece, más bochornosamente reprogramables que tiene el ser humano. Es uno de los de las plataformas de pérdida de noción de movimiento absoluto más notorias, porque un ser humano lo suficientemente programado, condicionado y aislado puede regenerar su propia moralidad e inclusive también puede reprogramar su propia percepción del dolor físico. De hecho, hay un montón de instancias, de ritos, de situaciones vinculadas a la religión y demás, en donde el dolor se reconnota y se mezcla con otro tipo de sensorialidades, en donde está involucrada nuevamente ahí una reprogramación permanente de lo que para cada época resulta más conveniente para gestionar esa masa vital para determinado lugar. La emoción o determinados instintos, por ejemplo, el instinto maternal. El instinto maternal, que podría ser algo, uno dice, estructural y demás, yo creo que, bueno, ya está desbaratado ese concepto. Ya se sabe que eso es algo completamente cultural y que, de alguna forma, bueno, son programaciones y condicionamientos y autoprogramaciones. Lógicamente que nosotros partimos de una realidad orgánica diferente a la de los, por lo menos, primeros robots, ¿no? O a la tendencia principal de robótica y de inteligencia artificial actual. Pero yo no, realmente en principio no pienso que, o sea, pienso que la circunstancia de la moral y de la percepción corporal de las cosas son contingencias más que bases determinantes para la generación de inteligencia.
Te quería preguntar, en ese ejemplo que das del despertar del robot y la observación de una uniformidad escandalosa, ¿qué predicciones pensás que se pueden hacer en la lógica, en la idea, en el contexto de la inteligencia artificial respecto de la imaginación como un elemento que permita, además de observar esa uniformidad que da cuenta de un fenómeno negado por el ser viviente, la oportunidad de insinuar una alternativa, de imaginar o de a partir de ahí escalar a otro nivel que permita, no sé, imaginarse que esa observación no pueda ser utilizada como un retroalimentador de la uniformidad? Alguien que me dice, che, mirá qué uniforme que son todos, mirá, veo todo del mismo color, me pregunto como riesgo si no puede degenerar en una retroalimentación de la uniformidad. Y depende, en la medida que no haya, digamos, insinuación de una alternativa, y eso lo asocio mucho con la imaginación.
Bueno, pero ahí tiene que ver con la imaginación y con la reprogramación de la sensación de satisfacción. El ser humano puede condicionarse para disfrutar de la uniformidad o padecerla. Eso es algo cultural. Vivimos en una cultura que premia y que tiende a programar a sus especímenes para sentir goce por situaciones de uniformidad. Pero podrías programarlos para sentir dolor, para sentir rechazo, para premiar orgánicamente la búsqueda de la singularidad, por ejemplo. Bueno, todo eso es programación, reprogramación, es visualización emocional, estructural, regenerativa. Que eso es lo que hace posible la concepción de plataformas alternativas de tejido autocultural, desde donde vos podés, dado determinadas ideas, dado determinados objetivos, corporizarlo, irrigarlo eso, vincularlo orgánicamente a una experiencia humana. Pero hay que aceptar el vínculo inmediato que hay, porque tanto las ideas más abstractas como los sentimientos que vivimos como más particulares y carnales están todos ocurriendo en el mismo aparato, en el mismo dispositivo. Eso también nos está indicando algo. O sea, que estaría bueno generar un acople virtuoso entre esas cosas. Es decir, poder, cuando uno tiene, por ejemplo, si uno llega a la conclusión intelectual de que es mejor la vida que la muerte, me parece que es algo interesante empezar a hacer backpropagation, en redes neuronales se llama backpropagation, es decir, el reciclaje del output en función del input, para ir trabajando y neuralizando esa idea que te va generando un nuevo mapa sensorial y de emociones. O sea, hay que aceptar el vínculo entre las ideas, los razonamientos más duros y las emociones. En la medida que aceptemos que son parte de un mismo cuerpo, ahí nos vamos a llevar mejor y vamos a poder utilizar de manera más inteligente, dicho sea de paso, la retroalimentación que puede haber entre una y otra, que no estén divorciados. Es decir, que uno pueda sentir un placer físico, por ejemplo, cuando tiene determinadas ideas o hace determinadas interpretaciones, y viceversa. Que poder utilizar como sistema de navegación, bueno, lo que uno va sintiendo junto con las propias ideas, ese divorcio muy oportunamente sembrado por la cultura central, y que le da de comer a tantos psicoanalistas, es lo que de alguna forma garantiza. ¿Qué pasa?
Si querés, te doy una alergia.
No. Estamos hipersensoriales.
Falta un robot que no tiene mejor.
Claro. Me parece que eso es un poco lo que nos permite ver esta situación. Greti, te tengo ahí abandonada.
No, en su momento creo que lo que quería preguntar era algo parecido, creo, a lo que había dicho Agus sobre el tema de, o sea, el robot. Hemos visto que es muy bueno haciendo un diagnóstico, o sea, y tiene una inteligencia para descubrir correlaciones y demás. A la hora de ofrecer propuestas alternativas, la creatividad del robot, ¿sirve? ¿Existe? ¿Te puede tener un pensamiento, como diríamos, lateral? ¿Puede? No sé.
Yo creo que en principio puede, porque en la medida en que el robot esté predispuesto a ir encontrando lenguajes, es decir, los building blocks, las fichitas con las que va a ir jugando y va a ir describiendo la realidad, automáticamente le quedan servidos permutaciones, movimientos combinatorios para tratar de ofrecer, bueno, a ver, si, es decir, te pongo un ejemplo muy claro. Si el robot este se desayuna con que la, en definitiva, hay un modelo muy muy predictivo, muy monolítico respecto de cómo gestionás la vida y la muerte. O sea, rápidamente, jugando con algunas cosas, le va a quedar un cúmulo de opciones muy vinculadas a determinadas estrategias de trascendencia, de relación con la muerte y demás. Eso, estructuralmente, el robot, en la medida que tiene ese lenguaje, o sea, que descubre que hay un bloque ahí uniforme, puede empezar a permutar, pero no porque el robot tenga un afecto especial por la permutación, sino porque es la naturaleza misma de la inteligencia artificial. Es poder calcular opciones. Es como un jugador de ajedrez que, de manera desapasionada, el robot juega al ajedrez haciendo, visualizando y considerando alternativas aún las más ridículas, pero utiliza su fuerza bruta de capacidad de proceso para imaginarse muchas opciones. Como que está en el hábito del robot, de la computadora, agarrar y vos le das un rompecabezas y va, quizás le resulta más fácil probar todas las combinaciones y hasta que le queda la figura, que ir progresando de a una e ir armando un rompecabezas como lo armamos nosotros. En ese sentido, y para resumir, la combinatoria, la alternativa, las variaciones, podrían decirse que son una especialidad de los robots.
Pero en ese caso sería muy, siempre me confundo, inductivo el robot. O sea, no tendría la capacidad de crear algún absurdo y después ver si funciona. Por ahí sería más económico hacer eso que empezar a pillar fichas. O sea, ese tipo de inteligencia no la tiene el robot.
La está empezando a tener.
Sí,
la está empezando a tener.
En algunas áreas están
exactamente. Es decir, trabaja no con algoritmos que se llaman de fuerza bruta y que hacen que algunos problemas tengan una complejidad inabordable hoy por hoy para los robots. Porque si yo le doy un rompecabezas de 1 millón de fichas o de 10 millones de fichas y tiene que considerar todas las probabilidades, se le va la
tiene capacidad de...
No tiene, claro, exactamente.
Yo leí que uno de los temas que había preocupado a Fischer, el jugador de ajedrez, era cómo avanzaban las máquinas. Y él había ideado un procedimiento para volver a dar un poco de sal a todo el juego, que era que se sorteaba la ubicación de las fichas de la segunda fila, o sea, torres. De manera que no partían de una situación ya modelizada, porque las salidas, las máquinas las tienen recontraestudiadas todas las posibilidades. Entonces él se le había ocurrido que una manera de volver a darle sal a todo este juego era poder cambiar, no los peones en todos iguales, sino toda la segunda fila. Entonces yo ahí pensaba, lo que está planteando es que las máquinas, frente a situaciones muy modelizables, tienen una ventaja increíble. Frente a situaciones no tan modelizables, empiezan a requerir otros mecanismos. Yo entiendo, no sé si será la
heurísticas
cuántica, no sé.
Sí, o mecanismos que no son de una descomposición sistemática de posibilidades, sino que se llaman heurísticas, que son como adivinanzas. Que vendría a ser como una especie de instinto computacional para ver, y me mira ya desde el polo,
sí,
desde Tecnópolis.
Hay que decir que todo este bloque lo ofició digamos, y River Paz.
Que vendría a ser justamente una posibilidad de tomar atajos ante situaciones de fuerza.
De aprender, también de ir incorporando.
Exactamente.
¿Se acuerdan del sitio web este de Akinator?
¿Qué era eso? Era un mago,
un adivino, en donde uno pensaba un personaje aleatorio de la realidad humana, y el tipo te hacía una serie de preguntas, y las chances, a medida que ibas jugando, a medida que avanzaba, no sé, esto...
10 preguntas eran nada más.
No, era una cantidad variable de preguntas, depende de quién era. Y si el tipo no le pegaba, te preguntaba quién era.
Claro, y te lo
y listo, y ya la próxima vez, el tipo que pensaba esa persona, bueno, ya está. Claro, digamos. Y para gente más o menos conocida, en 10 preguntas llegaba, pero.
Era
por país, estaba como bien armadito, segmentado por país, y bueno, y una base de datos atrás importante, pero digamos, aprendía.
Uh-huh. Sí, igual ahí. En realidad, ese es un tipo de problema, uh-huh, en donde el aprendizaje no es un tipo de aprendizaje casi, okay, sí, homologable, sí, a la fuerza bruta.
Sí.
En el sentido de que no necesita neuralizar nada, es simplemente va armando un árbol, ¿no es cierto? Árboles de decisión que son en ese sentido bastante fríos, pero que es notoria la percepción, era impresionante, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
cuando salió la sensación realmente de capacidad, llamémosle, del otro lado. ¿Queda algo de esto o pasamos al tema principal?
Hay un intermedio, ¿no? ¿Va a haber tiempo? Bueno, no. Dejamos para...
Vamos a ir a lo principal porque...
Listo.
Bueno. Hoy estamos como Saadi en el debate de con Caputo en el año 82, ¿te acordás? ¿Te acordás que...
Ah, pero por
qué. Que perdía los papeles...
No, bueno,
¿cómo nos mataste el intermedio,
¿no?
Que vamos a pasar
para... No, bueno, pero si hay intermedio no hay principal, elijan
bueno,
ustedes.
No, no.
Bueno, ¿cuál les gusta más?
No, vamos con
Bueno, comento un poco cuál era la idea de este tema principal. Es, digamos, pensar cómo modelizar desde una perspectiva cultural una tendencia que se está dando, que consiste en que la generación de los baby boomers están empezando a decidir no dejarle herencia a sus hijos. Sencillamente, que lo que les quede de dinero en sus últimos años, y seguramente patinárselo. Bueno, cuestión que yo encontré una notita que comenta un poco esto, que tiene algunas opiniones de padres que han decidido justamente no dejar descendencias a sus hijos. Y quiero marcar algunos puntos que creo que son los interesantes para empezar a pensar el tema. Uno es, bueno, la cuestión de vivir el momento. Aprovechar, después de tantos años de esfuerzo, disfrutar al máximo lo que queda de tiempo de vida. Otro es una sensación de, como una, digamos, responsabilidad cumplida. Acá un señor dice que él les dio a sus hijos una buena fundación en la vida, que les proveyó educación secundaria, universitaria, les enseñó, los acompañó, como que ya hizo lo que tenía para hacer, que ahora es tiempo de que si no pueden con todas las herramientas que le di, no van a poder nunca. Y por otro lado también una cuestión de un miedo, un temor de que los hijos se vuelvan vagos. Justamente como se sabe que los hijos de la generación de los baby boomers fueron los que de más chicos tuvieron más acceso a recursos materiales, temor, por ejemplo, dice, un cuarto de los boomers tiene miedo de que los hijos se vuelvan vagos y uno de cada cinco tiene miedo de que los hijos no sepan gestionar el dinero. Más de la mitad de los respondientes, esta es una encuesta de Estados Unidos, afirma que no le dijeron a sus hijos cuánto dinero tenían, justamente como para que no cuenten con esa expectativa de entrada. Y bueno, pero también hay una tercera cuestión que es, si bien no hay una herencia propiamente dicha, cuando los padres se mueran, sí se habla de una suerte de herencia en vida, que es decir, si uno compara la cantidad de recursos que los padres están pasando a los hijos o le pasaron durante toda su vida, en tanto estuvieron vivos, es más o menos el equivalente, si se quiere, a una herencia.
Con los activos, ¿a qué te refieres? Que por ejemplo una casa o
plata de
bolsillo. Activos, bienes, valuables de todo tipo.
Perdón, una pregunta técnica. Sí. ¿Está el caso de aquel que no se la patina y tampoco se la deja a los hijos? Y decide, no sé.
Los hijos.
Donar, sí, no sé.
Al infinito.
No sé, debe existir el caso. La intención, al menos lo que se trasluce de estas pequeñas comentarios de baby boomers, es no, patinarse a...
Bien.
¿Tenemos alguna información
a otro
al respecto
joven,
o es solo lo que leíste?
Es lo que
leíste.
Creo que igual lo interesante por ahí, yo había pensado en pensar cómo este modelo está de alguna manera parte de la premisa de temas que hemos hablado acá con relación a la jubilación, de un tiempo de trabajo, si se quiere, y un tiempo de disfrutar la vida y una caducidad, es decir, no se piensa una constante generación de recursos y gasto de recursos, sino como en dos momentos totalmente diferenciados. Esa de alguna especie de punta por ahí para pensarlo, o pensar alguna cuestión por ahí de nuevos valores, de que cada uno, en este caso los hijos, se puedan hacer cargo de alguna manera de su propio destino y no tener una tendencia tan paternalista o tan de estar atrás permanentemente, digamos, garantizándole un futuro con herencia.
Sí, quizás se podría pensar en esos nuevos modelos o predisposiciones que surjan, aunque un tanto forzadamente, en el sentido de porque los padres en definitiva deciden eso, y quizás no necesariamente pensando en, bueno, que mi hijo sea más independiente y crezca y se las ingenie por sí solo y demás, sino por el hecho de, bueno, voy a capitalizar, mis obligaciones llegaron hasta acá y voy a capitalizar lo que tengo de otra manera. O sea, creo que puede ser un emergente, pero no sé si veo una causa directa de lo que hacen los boomers o de por qué, ¿no?
No, igual es porque yo me comenté que esto del temor a que los hijos se vuelvan vagos. Como conozcan un poco la vida, digamos, la idea de... Y bueno, y ver hasta qué punto se sirve este esquema por ahí de, no sé... Ahora puede ser esto, pero en otro momento con la idea de mandar al hijo a los 15 años al bosque y que si sobrevive la noche, o sea, ver hasta qué punto es un incentivo y hasta qué punto es un... Nada, algo que puede perjudicar.
Sí, a mí me parece bastante tramposo esto, bastante es una movida bien boomer en ese sentido, ¿no? Es el tipo de cosas que hacen los boomers, que siempre quieren estar parados generacionalmente del lado más conveniente y de menor revisión de un montón de situaciones culturales, ¿no? Porque para empezar, o sea, me parece que hay que poner en contexto varias cosas acá. Primero, ver cómo el devenir de lo que fue el mundo, en particular esto ocurre, supongo, sobre todo en Europa, Estados Unidos, sí, ¿no? Los boomers fueron una generación que pudo consolidar sus activos en épocas especialmente proclives a la accesibilidad y al acopio de esos activos. En ese sentido, las condiciones económicas, culturales, fueron fomentando una situación de paulatina, de progresiva desventaja para las nuevas generaciones. Más allá de eso, siempre acá hemos monitoreado el tema y hemos sostenido que la generación boomer, también llamada acá generación 60 y 70 porque fueron jóvenes en esas décadas, era una generación especialmente tramposa y ante la cual las generaciones que le siguieron no tuvieron la predisposición crítica necesaria, a tal punto que nos llamaba la atención como los, por ejemplo, los ídolos artísticos de las generaciones venideras eran todos boomers o los ídolos que habían tenido los boomers. Es decir, yo no sé si los boomers se hubieran permitido tener los mismos referentes que sus padres, ¿no? En ese sentido, siempre hubo, de la mano de un discurso con la que se machacó constantemente acerca de una generación especial, maravillosa, ¿no? La generación que estuvo en los 60, en los 70, que luchó para cambiar el mundo, no pudo cambiar nada y terminó siendo representante en definitiva de lo que se supone que quería cambiar, pero no importa, como que cooptaba y mantenía lo mejor de todas las visiones posibles, ¿no? Como que tenían todas con ello. Era una generación víctima y poderosa a la vez. Era una generación valiente y a su vez con derecho a ejercer la burguesía con total descaro. Era una generación que se apoderó de los medios de producción, de las propiedades en un momento histórico de baja valuación, de un montón de recursos, y que ahora pueden tener un cuando tienen, están parados sobre tremenda torta, le dicen a las siguientes generaciones, bueno muchachos, y la vida es dura, tenés que salir adelante, tenés que aprender vos a salir adelante.
Por eso decía esto de que no sé si el principal motor o el principal objetivo de los boomers con esto es generar independencia, autosuficiencia, modelos autónomos,
claro, ahí lo que tenemos que analizar es, ¿vale decirle, o sea, empezar con una reducción económica es suficiente como declaración de interés acerca de la independencia de tus hijos, digamos, de la generación que le sigue? O sea, si hay una declaración de interés acerca de la independencia, debería ser algo realmente integral, más complejo, y que debería empezar por una demostración de independencia con respecto a la generación boomer. Es decir...
No entendí. ¿De la generación que le sigue con respecto a sus propios padres o de los boomers con respecto a anteriores, previas
generaciones? A sí mismos, a su propia generación.
Exactamente, con respecto a sí mismo. Es decir, obviamente que fomentar la autonomía y la independencia es algo positivo. Ahora bien, para que sea creíble ese posicionamiento, tiene que estar acompañado, para empezar, con el ejemplo personal. O sea, para empezar, con una capacidad de renunciar a ciertas prebendas, como por ejemplo, los boomers son los que más escandalizados, los que ahora no quieren ir extendiendo las edades jubilatorias en el sistema de estado de bienestar, que está colapsando, que no da más, bueno, por supuesto lo leemos todos los días, es algo muy interesante, cómo está cayendo. Y los boomers, que tuvieron todas las ventajas históricas, económicas y demás, claro, dicen, ahora no, minga, no voy a seguir laburando. Yo quiero jubilarme bien tempranito, a los 50, a los 60 quiero dejar de laburar, ¿no es cierto? Entonces esos son los boomers, los que dicen, bueno, a ver, yo voy a empezar a retasear mi patrimonio, porque esto también hay que vincularlo, justamente con cómo le están empezando a no cerrar las cuentas a los boomers, que son los que cortan el bacalao en este momento en el diseño social. Es decir, a los tipos, estamos en crisis, hay que recortar por todos lados. Entonces, rápidamente encontramos una pedagogía alternativa. Le ponemos un envase, un tono de transmisión o de fomento de la independencia o de la autonomía, cuando en definitiva, no nos olvidemos que los boomers son la generación más materialista de la historia. Es la generación que tiene un olfato para los negocios, para cuidar la billetera, para poner todo en su vida, hasta sus sueños giró en torno de la guita. Lucharon como marxistas y de tanto hablar del capital, les empezó a gustar la palabra. Entonces, me parece que tenemos que ver todas esas condiciones para sacarle esta hojarasca, esta apariencia que tiene de pedagogía oportunista, cuando en realidad, de nuevo, tenemos que ver que los boomers, también desde un punto de vista de las edades para procrear, parece ser un anoticiamiento al menos tardío. No parece ocurrir en el momento álgido en donde una generación define sus estrategias pedagógicas para
de
con
crianza,
la desde crianza. Estamos hablando de un tironeo entre adultos, ¿no es cierto? Podemos imaginarnos, alguien de 60 contra alguien de 30, 35. El de 60 está obsesionado por dejar de laburar, tener un estándar de vida de burbuja en Júpiter, y seguir usufructuando un diseño social hecho a la medida de sus truncos y patéticos sueños de antaño, que ahora hace agua por todos lados y quieren agarrar la última ola para terminar de llevarse y ponerle un límite a tremendos grandulones, que sí, es verdad, vamos a hablar de que los hijos de los boomers son generaciones desgraciadas. Desgraciadas para empezar porque son, están sometidas culturalmente, son cipayas intergeneracionales, son sometidos que no han bajado los pósters de la habitación, no han descolgado los pósters de la habitación, no los han cambiado, usaron los pósters, los pullovers de papá y mamá, ¿entendés? Como dice Charly García, estás usando un saco de mamá. Entonces, si usaste el saco de mamá, si te apegaste al póster de papá, y ahora, claro, y ahora la generación boomer no sabe cómo hacer para transmitirte que, de nuevo, sos un colateral.
No, totalmente de acuerdo con la idea de que se lo merecen en algún sentido aquellos que solo atinan a indignarse y que no tuvieron ningún tipo de crítica. Ahora, si nos abstraemos del discurso de los boomers que insinúa como fundamento la estrategia de soltarle la rienda para que los hijos encuentren su rumbo. Pienso en el fenómeno exclusivo de los tipos que se patinan su fortuna teniendo hijos y seguramente bajo un modelo tradicional de trascendencia, paternidad, de maternidad, que no contempla a priori la idea de patinarse la guita dejando a la deriva a los pibes. En ese sentido, pienso en la frustración que revela ese accionar, en el resentimiento que revela ese accionar, y potenciado por el cinismo del fundamento que intentan darle. Objetivamente, lo que están haciendo es de mala gente. Si lo que se propusieron en su momento fue fundar ese modelo tradicional donde la trascendencia claramente tiene pautas que incluyen dejarle crianza y en todo caso herencia. Lo que pienso es que es un parámetro del gran resentimiento que tienen con sus vidas, con las elecciones que tomaron y con las frustraciones que hoy sienten, y utilizan pretextos absolutamente acomodaticios para legitimar y seccionar.
Algo así como que esas mismas versiones de desheredar analizadas bajo los cánones culturales actuales o vigentes con respecto a la paternidad, lo que implica y demás, sería algo desaprobable, o sea, claro, algo, mejor dicho, reprochable.
Claro.
No, me gusta lo que decís porque lo pienso con esto que, como una cierta descarga de frustración y demás, digo, por parte de los padres y de los hijos, y ya ahí entras en toda esa, como guerra generacional de la que siempre hablamos, o sea, como que viene bien quizás como una de las tantas explicaciones para llegar a ese otro fenómeno, ¿no?
Sí, ojo, yo estoy diciendo que para mí es una descarga con sus vidas, con sus malas elecciones, con sus resentimientos y frustraciones, y que los hijos, no sé si es contra los hijos, porque yo creo que los hijos se lo merecen en todo caso por su intrascendencia y no hicieron nada para merecer otra cosa en todo caso.
Yo sí creo que hay un componente fundamental, como venimos hablando acá, hay una guerra no declarada entre las generaciones, hay un resentimiento, yo diría a esta altura, natural y esperable. Si uno analiza la cultura bien intencionadamente, honestamente, tenés que darte cuenta que hay una guerra, que hay una tensión que va en creyendo. Hay un necesario resentimiento que los padres del futuro cada vez van a tener que trabajar más y más para poder tener el equilibrio y para poder tener una paz de sus decisiones. Porque lo que está ocurriendo también es que la época clama, te muestra, te sopapea con una realidad que son los costos. El no negocio de tener hijos, en el sentido de que una naturalización se convierte en una estafa. La decisión de tener hijos tiene que ser una decisión adoptada a conciencia, para el que realmente quiera, pueda y demás, no un pack básico de serie con el de la humanidad. Entonces, como los boomers ahora, aún con todas las prebendas y con todos los subsidios de los que contaron y cuentan, aún en ese esquema, con ese viento de cola, los boomers hacen agua por todos lados y no pueden menos que icónicamente tener un conflicto. Siempre hay un conflicto entre padres e hijos, muchachos. Siempre, saquémonos la careta. Tiene que ser un dueto padre-hijo con mucho trabajo cultural y psicológico encima para anular eso. Pero el que no vea eso está haciéndose distraído. Porque de nuevo, hablemos de que si es una naturalización, esa naturalización en algún momento llega a la factura. Y entonces llega el indignado. Por cada factura, por cada naturalización que comiste, en algún momento, cuando hay problemas, vas pedís el libro de quejas, y el libro de quejas hace la cola. Entonces, acá tenemos que ver que hay un enfrentamiento intergeneracional no declarado, y cuanto más se oculta, más se dilata esa declaración de poner las cosas sobre la mesa y dialogar, justamente para asimilar esa contraposición, para que el padre diga: sí, la verdad, yo no entré a ninguna de las cosas significativas de mi vida entré por la puerta grande y decidiéndolas. La inercia, las herencias, pero las herencias que más importan, que no son las económicas, sino las inercias culturales. Sí, yo heredé una cultura y un mundo que no me puse a cuestionar. Y yo te enseñé a vos a que no cuestiones el mundo tampoco. Entonces hay que poner las cosas sobre la mesa. Y decir: mirá, sí, la verdad, yo no tengo bien procesado eso. Yo la verdad que viví comprando todos los buzones que tenía que comprar. Y entonces es lógico que uno tenga una sublimación, un sentimiento encontrado contra la representación viva, directa, concreta, porque los hijos son para los padres un recuerdo permanente, una representación de lo amargo que es el devenir de las naturalizaciones y de la complejidad. Hay que ser muy grosso para ser padre bien, muy grosso. Es para pocos, es para muy pocos, que por supuesto que los debe haber, pero es para muy muy poca gente que tenga mucha estructura y mucha capacidad para ejercer esa circunstancia extraordinaria en la vida, ¿no? Pero eso, entonces, si nosotros modelamos eso y de nuevo lo vemos en contexto de ese enfrentamiento no declarado, ahí se nos abren un montón de puertas, de un montón de situaciones, porque el hijo, de nuevo, el hijo tiene que en algún momento hacerse cargo de la realidad y empezar a ver todas las inercias y todas los procesos de no sé cómo se diría, desheredación, desheredamiento, no sé si es miento o
exclusión de la herencia,
claro, de voluntaria separación de la herencia, de inventario, de auditoría de una gestión deficitaria. Cuando gana una nueva gestión en un club, dice: no, es la herencia. Yo cuando vine acá tenía tremendo quilombo. Bueno, ¿por qué no nos sentamos entre la gestión saliente, la gestión entrante, y salimos de esta tónica de: ni planeta te voy a dejar, ni los muebles de... O sea, entraste al despacho presidencial y se llevaron hasta los interruptores de luz. Muchachos, dejen algo, porque si no, realmente, ni planeta...
Hasta el teléfono rojo.
Claro. Tengan un poquito de consistencia. Uh-huh. Y yo creo que uno de los problemas, de los riesgos culturales más espectaculares que se vienen en los próximos años, es la eclosión de todos estos resentimientos, de todas estas crisis, de estas caídas institucionales y de estos reclamos multilaterales. Es como que va a haber una explosión de reclamos, ¿me entendés? Es como cuando hay un siniestro y dice: bueno, vos le reclamás a tal y Borg le reclama al otro, y entonces se arma como un trencito, ¿no?, de reclamo y de reclamos cruzados, en donde ya es una convención. Y yo creo que esa explosión, ese incremento de la siniestralidad cultural y el incremento de el ánimo litigante, ¿no es cierto?, para ver cómo se reparten los daños y cómo se negocia todo eso, yo creo que va a generar tremendos temblores en la capa cultural y situacional. Si no hay un diálogo y no hay una tecnología cultural nueva para que el individuo, así como se está cayendo el estado de bienestar, en donde de la única manera que se sale de una situación así es activando la responsabilidad individual. ¿Cómo haces para enseñarles de la noche a la mañana a 500 millones de tipos que tienen que dejar de exigirle a los demás que le resuelvan los problemas y ponerse ellos mismos, ponerse la mochila al hombro? ¿Cómo haces si no es con una cosa así? Por eso estas crisis son pura falopa y puro pateo para adelante y puro refinancio y licuación. Pero va a llegar un momento en donde, de nuevo, las burbujas, ¿explotan o no explotan? En algún momento tiene que explotar.
Dos cositas graciosas de la nota que por ahí ayudan a visualizar más esto de que vos decías, Babu, del tema de la frustración, de cómo se vislumbran esta clase de movidas o de acciones, la frustración de los padres con respecto a las decisiones que tomaron en su vida y cómo quieren ahora, bueno, me voy a encargar de mí. Carol Williamson, de 60 años, de Seattle, dice: mi objetivo es que cuando me lleven en el ataúd, sí, porque hace referencia exclusivamente a eso, dice, mi resumen de banco diga cero. Dice, I'm going to spoil myself. Me voy a mimar ahora, ¿no? Como muy, me pareció muy representativo.
Buenísimo. De eso. Es lo que venimos diciendo hace por lo menos 7, 8 años acá. Venimos diciendo, hay una bronca.
Bronca, esa es la palabra.
Hay una bronca. Tremenda. Esto, si no es bronca, pero no es contra ellos mismos.
No.
Aparte sí, es contra ellos mismos, pero es, sí, es te voy a dejar en cero. En cero. Ni planeta te voy a dejar.
Y después otra cosa que el autor de la nota bromea dice, podríamos quizás fantasear con un reality show en donde en el reality show se ponen a concursar a los boomers y les tiran la siguiente consigna: detrás de la puerta número 1 le dejas un poquito de dinero a los chicos, detrás de la puerta número 2 una botella de Chardonnay y una terraza en la villa Loire de no sé qué en Francia. ¿Qué puerta elegís? O sea, como que es obvio esta cosa de, bueno, mirá, me voy de farra, me voy a pasarla bien, vos.
Pero nos vamos sacando las caretas, porque aparte si hay un momento, si hay una generación que en un momento de la vida de construcción entre los 20 y 25 y los 40 años, que está teniendo terribles problemas para salir adelante y para reproducir el modelo que fueron criados para reproducir, es este momento. Entonces, ante los primeros nubarrones, estos tipos agarran las valijas, ¿viste?, y van armando el péquele, ¿viste?, y vamos rajando.
No, y después otra cosita que decías que me resonó, Char, cuando hablas de, bueno, qué es lo que les va a ayudar a nivel propositivo, a nivel proyectual y de construcción a estos chicos a independizarse, a trabajar de otra manera, a no indignarse y a no estar todo el tiempo pidiendo. Y en una nota que salió en el New York Times hace 2 semanas, que habla de la generación limbo, ¿no?, que son justamente estos jóvenes, los de 20 y pico, 30. Y una frase que me llamó mucho la atención es una chica de 23 años que básicamente lo que hace es indignada con el hecho de haber ido a la universidad, haberse recibido, tener su título y no poder estar trabajando de lo que, bueno, pretende, ¿no? Y dice, hicimos todo lo que teníamos que hacer, todo lo que se suponía que teníamos que hacer, dice, ¿no? O sea, y es como bastante impresionante. Bueno, y hace como toda una descripción de lo que fue, de ir al secundario, elegir un major, graduarse, endeudarse para pagarlo. O sea, como que evidentemente no está en el ADN de muchos de estos pibes jóvenes. Y bueno, no creo que esta movida de los padres, orientada o no a eso inicialmente, vaya a fomentar esto. O no, o por lo menos no lo veo a corto plazo. Viene como por otro lado, ¿no? Por una cuestión justamente más cultural y de replantearse un montón de cosas y de ser crítico para con con cómo vivieron los padres de ellos y cómo están viviendo ellos mismos.
Sí, yo creo en ese sentido que las experiencias de paternidad de los hijos de los boomers, es decir, con la relación con los nietos de los boomers, entre uh-huh. padres y nietos, uh-huh. van a ser modelos que van a oscilar pendularmente entre un sacrificio zen y lobotomizado, que ya lo podemos ir viendo, y un resentimiento más radicalizado post-boomer, digamos. Uh-huh. Una aceleración de las gestualidades de ruptura boomer llevados ya a una estética grunge. Y la reacción pendular entre estas dos experiencias, también definiendo un espacio de alternatividad con... ¿hay un ruido medio una trasmi, no?
Ah, no, alarma. No,
con un enfoque ya directamente anestesiado, falopero, de entrar en, digamos, de profundizar el limbo, digamos. Uh-huh. Podemos llamar una lógica de la post-indignación, es decir, una transmisión después de la luz. De la crisis atómica cultural de las hostilidades, van a quedar o guerreros enloquecidos disparándole a los árboles
o
personas vestidas con tutú que van a ir también simulando que están en un parque de diversiones cuando están en un campo de batalla. Yo creo que son dos reacciones pendulares, sí, y bien faloperas ante una realidad muy compleja.
Es que estos, la verdad que los relatos de estos chicos, después la voy a mandar esta nota, se toca mucho con esta discusión que haces medio Hare Krishna barra endrogada. Es realmente impresionante porque están totalmente inmovilizados. O sea, no saben para dónde ir, no saben para dónde correr. Sí, propositivamente están como muy...
Mira, yo creo que una persona, cuando está acorralado por la policía situacional, el sentimiento de lavado y planchado, ¿no es cierto? El sentimiento del delincuente que dice estoy lavado y planchado, no me entrego a la policía situacional, pasa por que la cárcel sería una revisión cultural. Pero una persona forjada en esta cultura no quiere nunca más volver a la cárcel del cuestionamiento crítico de sus decisiones. Se inmola ante la policía situacional, o sea, se suicida, no hay otra vuelta. Es como que hay una programación para de ninguna manera comprometer una crítica, una lectura de, a ver, yo con mi vida... que es lo que siempre hablamos, ¿no? Un reconocimiento tolstoyano, un reconocimiento existencial, profundo, sin concesiones, de todas las cosas que uno hizo, eso no se negocia, digamos. Si hay algo que los boomers le transmitieron muy efectivamente a las generaciones siguientes, es que uno no le muerde la mano a la cultura que uno lo forjó. Uno hace cualquier cosa e inclusive, como esto lo hemos analizado hace un tiempo, echarse la culpa a uno mismo en términos de instancia personal, pero nunca poner en duda o cuestionar un modelo cultural profundo.
Algo que quizás es comprensible para tipos que desde la desolación de la posguerra fueron inculcados como los representantes y compraron al libro cerrado esa idea de representantes de la cultura central con la maternidad, la paternidad expresada por su mismo fenómeno, pero incomprensible para sus hijos que vieron la caída de ese imperio
desde adentro, ¿no? Lo fueron sintiendo. A ver, no, si tenemos un ratito más, yo quizás volvería, salvo que alguien quiera hacer algún comentario más de este tema, a la previa, al tema previo, porque nos queda un ratito más para aprovechar. ¿Quieren volver a... quieren completar a, al tema anterior?
¿Cómo podemos...?
El de la publicidad.
El tema medio. No,
sí, sí, sí. Ah, perfecto.
Claro, claro, claro. Digo, bueno. Alguien quiere, pero antes de ir a eso, ¿alguien quiere hacer un comentario adicional del tema de los boomers, de la herencia?
Yo creo que en vistas de las dos partes en que se dividió la charla, a grandes rasgos, inteligencia artificial, esto de la cuestión tecnológica avanzando, y por otro lado, esto último, este choque generacional, me da la sensación de que este miedo a la robotización que aparece tan fílmicamente, ¿no?, en las pelis, no habla de la posibilidad de una cosa frankensteiniana o de ser aplazados, sino por el contrario, o quizás complementariamente, me parece que habla del temor a ser robots, que es la realidad frente a la que evidentemente estamos, con la que cuando se acaban las posibilidades, es como que el robot no sabe para dónde ir, se le hace un cortocircuito, ¿no? Entonces me parece que sin posibilidades de hacer un giro, que es lo que está planteando la generación de los indignados, no se puede, digo, lo único que hay es resistencia al cambio, todo el tiempo. Yo particularmente, si fuera una indignada, no sé qué, no sabría muy bien qué hacer. Pero entiendo que la única, aunque sea a nivel teórico, entiendo que la única posibilidad de trascendencia tiene que radicar necesariamente en sacarse la careta y hacer esto de la crítica cultural. Para mí hoy es muy reparador estar reunida con personas de mi generación con las cuales poder ver esto, ¿no? Esto de los baby boomers, de los indignados, es como contextualizarnos o co-contextualizarnos. Entonces me parece que es un ejercicio casi, si me vuelvo medio psitze, casi sanador de alguna manera. Entonces, bueno, un poco lo que me había, lo que venía tomando, apuntando era esto, ¿no? El temor a que ay, los robots nos ganen, que en realidad es el temor a hacer unos robots, que en realidad es lo mismo que le pasa a esta generación de personas que dicen, bueno, me aplacé toda la vida, mi proyecto fue un aplazo atrás de otro, y ahora, bueno, vuelo todo por el aire. Que en realidad me parece que es tan falopero como pensar que los robots pueden ganarle al hombre.
Bueno, muy bien. Vamos a dar un último circuito temático con...
Pero hay tiempo
tenemos,
para esto.
Tenemos 20 minutos con ritmo, podemos hacerlo, me parece. Así no se me enoja Greti con que salteamos un material. Y quedo como un duque.
Bueno, les queríamos contar un poco acerca de una tendencia que, bueno, en algún punto está muy vinculada también con esto de la vida universitaria, del college life, que son la llegada de los brand ambassadors, los embajadores de marca, o lo que se llama, esto les juro es así textual, campus evangelists, evangelistas en los campos. O sea, ¿en qué consiste esto? Estos son estudiantes voluntarios, en algunos casos voluntarios, en otros remunerados, que las grandes marcas, por ejemplo las de Red Bull, Hewlett Packard, lo que se imaginen, contratan para que vayan a los campus universitarios y básicamente vendan su estilo de vida a través de estos productos a sus pares. Más o menos ese es el concepto. Bueno, esto es una movida que fue creciendo bastante en los últimos años. Acá, bueno, tienen algunos datos, estiman que prácticamente hay 10.000 universidades americanas en donde hoy en día hay programas de este tipo, es decir, donde hay estudiantes que, bueno, fomentando el uso de diversos productos en lo que es la vida universitaria, bueno, van introduciendo. Por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas que utilizan? Bueno, lo que hacen, por ejemplo, es generan eventos. O sea, apenas llegan los recién llegados estudiantes a la universidad, lo que hacen es les dan tours ¿no? Les dan tours y, por ejemplo, los llevan a las... Por ejemplo, Target, no sé si ubican la marca Target. Bueno, lo que hace es auspicia una noche de shopping nocturno. Meten a todos los estudiantes en una camioneta y los llevan de compras un sábado a la noche, digamos, a comprar todo lo que es cosas para los dormitorios, computadoras, todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que es impresionante es no solo ver cómo va avanzando esto, sino también las técnicas de fidelización que tienen. Las técnicas de fidelización que tienen en el sentido de que piensan a los estudiantes como lo que sería un household o hogar de uno. Entonces lo que dicen es, bueno, la idea es ir creciendo con estos chicos y pensar que en un futuro van a adquirir la marca como parte de su estilo de vida y por ende vas a llegar a pensar en que, bueno, esa persona cuando se case tenga su propia familia, su propio hogar, o sea, que vaya creciendo con la marca, que incorpore esos productos, es una cosa impresionante. Bueno, por ejemplo, también describen que ahora están empezando a tener este approach de usar a los propios estudiantes, ¿no? Es un peer-to-peer, una estrategia peer-to-peer, porque lo que solían ser antes las campañas, por ejemplo, en las revistas o en la TV, ya sea en MTV o en la Rolling Stone, es algo que no funciona más. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan a figuras populares en los campus o, por ejemplo, gente que a través de las redes sociales tenga mucha preponderancia, es decir, muchos amigos en Facebook o en Twitter, para que estén constantemente haciendo micro editoriales o enviando contenidos relativos a la marca. Muchos de ustedes deben tener, o bueno, no sé si tienen, pero por ejemplo en Twitter una tendencia muy clave es esa, ¿no? Como todo el tiempo están mandando micro tweets vinculados con la marca, ¿no? Pero de una manera como más, o sea, más sutil, ¿no? No una cosa de compren tal gaseosa, sino hoy, no sé, o sea, incluyéndolo en un relato personalizado de lo que fue ese consumo.
Ellos, PNT.
Absolutamente. Y lo que es impresionante también es que dicen que hay mucha permeabilidad. ¿Por qué? Porque justamente los jóvenes tienden a ser muchísimo más influenciables por gente de su edad, que está en el mismo ámbito, que comparten incluso círculos sociales, que obviamente imagínense si va un viejo, no sé, un tipo contratado por la empresa, como quizás se hacía en otros momentos, y trataba de influenciarlos. Por ejemplo, lo que hace HP es contrata chicas, que por ejemplo lo que dicen es que el perfil que más buscan son personas que aunque no estén trabajando, estén tan identificadas con la marca que por ejemplo no tienen problema en llevar logos, en ponerse las remeras. Por ejemplo, es impresionante, un testimonio de una chica que se llama Alisa Nation, de 21 años, dice, incluso cuando no estoy oficialmente en beauty trabajando, dice, tengo el logo de HP en mis carpetas, en mi auto, me pongo las remeras y me encanta ir con mi computadora, sentarme en el hall central, nada, y como, entre comillas, tarjetear. Una cosa bastante que nosotros venimos monitoreando mucho, esta cosa de vivir, entre comillas, la marca y de transformar la propia identidad en algo, bueno, muy marketingable, por decirlo de alguna manera. Bueno, después habla de cómo las universidades tienen muy poco registro de esto. O sea, no tienen idea de cuáles son los alumnos que están trabajando de esta manera, qué tipo de programas hay, qué actividades utilizan para, justamente promocionar productos. O sea, hay como una serie de relatos de lo que son las universidades. Las autoridades no tienen idea, o sea, no hay registro de esto, no hay como un control con respecto a esto. Y también lo que se ve mucho es una puja entre las universidades y los propios sponsors o las marcas. ¿Por qué? Porque las universidades lo que quieren en definitiva es, bueno, ellas mismas están también luchando en lo que es una estrategia de sustentabilidad para, bueno, conseguir los fondos de los alumnos. O sea que imagínense que no les hace mucha gracia que caigan estas empresas y como a competir por eso. Y el último elemento a tener en cuenta también es en lo que es la propia estrategia de sustentabilidad del alumno, cómo juega esto. Porque acuérdense que tienen un montón, tanto en Estados Unidos como en Europa, de estudiantes endeudadísimos. Muchos los financian los padres, otros no, tal vez porque se fueron de vacaciones y decidieron no pagarle a sus hijos la universidad. Entonces, mucha gente, muchos de estos adolescentes, se financian sus propios estudios de esta manera. Y también incluso pensando en prospectos futuros de trabajo en esas mismas empresas. Y ustedes dirán, bueno, esto es muy norteamericano, ¿no? Sin embargo, acá hace un par de meses, Red Bull y una serie de... A ver, esperen. Sí, básicamente Red Bull organizó con distintas universidades acá con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Palermo, la UADE y la Universidad de San Andrés, un concurso que fue el Tum Tum Pa, que no sé si en su momento, esto no lo comentamos acá, pero salió en todas partes. Era un concurso que básicamente invitaban a los alumnos a hacer música con útiles y nada, a participar de un concurso y qué sé yo. El punto es que, bueno, estaban todas las universidades detrás de esto en su momento nos llamó mucho la atención porque el acto de premiación se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, había carteles de Red Bull y parafernalia y de todo por todos lados. Nada, como para también ver un poco eso, ¿no? Que es algo que sea no solo a nivel más global, en Estados Unidos, como puede ser, ¿no? Que hay una fuerte cultura de lo que es el college life y la vida en el campus, también de a poco en otros lugares. Como ver cómo se va permeabilizando esto de la publicidad de manera muy, muy fuerte en ámbitos como, por ejemplo, el académico.
¿Alguna reflexión, Carlos?
Esto último que comentaba acerca de lo que hizo Red Bull, me tocó directamente porque de hecho iba a participar en un concurso que era hacer música con útiles. Estuvo hasta buenísimo. Sin embargo, estaba... O sea, era de ley que solo fueran alumnos de las determinadas de universidades, no podía entrar nadie de afuera. Por lo tanto, era como que ya tenían, o sea, era un circulito entre, privado entre ellos. Y sí, obviamente, afuera de la UADE, el auto pido con el Red Bull.
Un
shirt,
un beetle.
Cierta cosa.
Como toda, etcétera, y repartiendo.
Repartiendo Red Bull, claro.
Funcionando el evento,
etc. Sí, casi algo como no tan inocuo siendo Red Bull y todo, ¿no? Incluso hasta uno podría pensar otro tipo de cosas, porque empezar a repartir energizantes así a lo loco, ¿qué te parece?
No, que una cosa terrible, digamos, de esto es el carácter, no en el caso de lo de Red Bull, sino lo anterior, digamos, encubierto de la publicidad, que es algo que acá hemos hablado. O sea, si ya de por sí se le pueden encontrar algunas cosas, algunos... características negativas con lo invasivo y demás, cuando es clara, imagínate, digamos, una publicidad encubierta y sobre todo encubierta entre amigos o entre, digamos, porque es en la facultad, es donde te vas a hacer tremendo, tremendo, en ese sentido, o sea, la vara moral está...
Sí, sí, bueno, yo lo veo distinto, ¿no? O sea, para empezar no lo veo como encubierto, o sea, me parece totalmente obvio, justamente... Lo encubierto es al revés, lo encubierto es lo acrítico de todo lo demás que lo tienen al lado y no lo miran, o no lo ven, digamos, lo tienen todo el tiempo, conviven con eso con total naturalidad, y claro, no lo ven, pero no, o sea, no porque están ocultos o qué, sino porque no lo miran, digamos.
Es explícito, digo que es encubierto porque la persona que se está poniendo la remera de Nike y sale con sus amigos y dice, che, que mirá que linda remera que me compré. No le estoy diciendo a Nike que Nike que tiene un convenio con Nike. Eso es lo reprochable.
No sé, pero de hecho ni convenio tiene.
Sí, tiene convenio.
No, igual hay que decir que más.
En cierta proporción ni siquiera tiene.
Hay convenio. Algunos que son voluntarios y algunos que hacen un disclosure antes. De hecho, acá aclara eso. Igual, yo entiendo lo que vos querés decir. Es explícito, pero en algún punto está como vulnerando cierta, si se quiere, cierta intimidad o cierto grado más de confianza, por decirlo de alguna manera. O vos no esperás que sí, saliste, juntas a estudiar con un amigo, salís o lo que sea, y que esa persona te va a estar taladrando todo el tiempo con mensajes de comprar HP, tomar Red Bull, o bueno, quizás cada vez lo esperas más. Yo lo interpreté por ese lado, pero en algún punto tiene razón lo que dice Sibu. Ahí, o sea, es explícito y está...
Sí, yo justamente pienso que... quizás no hace falta aquel que tuitea, mira qué rica la Pepsi, constatar que tiene un vínculo oficial. Lo que a mí más me llama la atención es que para aquellos que son muy evidentes, que seguramente deben ser la mayoría, la permeabilidad del entorno que, lejos de reaccionar diciendo... locos, ubicados, no sé, despegándose, como que pareciera que hay ánimo de consumir.
Sí.
Hay ánimo de ver, bueno, de quién es sponsor o de quién es embajador cada uno.
Sí.
Igual la idea me parece no es decir qué rica la Pepsi. O sea, pasa por una cuestión más indirecta en algún punto de lifestyle, digamos.
Sí,
de,
sí, claro.
Debe incluir
pero va un poco a eso.
Que transmita la noción de que, de que son buenas las HP, que son lindas las zapatillas Nike y son ricas las Pepsi. A su manera cada uno lo transmitirá.
Sí, no, no dice qué rica que es, pero te la toma y dice...
Sí, yo creo que hay que poner esto en línea de un fenómeno dramático, escandaloso para con la sociedad civil, que va al mismo paso que se va complejizando su inserción, su capacidad productiva de plantarse ante, como veíamos antes, determinados fenómenos o sus en un planteo intergeneracional o en una crisis económica. Hay como una predisposición actitudinal muy acendrada de realmente convertirse con mucha facilidad en un mercenario. El concepto del mercenario es justamente un derivado de la persona que considera natural la tercerización de su tejido proyectual y de objetivos, es decir, la vacancia indefectible de esa capa tan trascendente de una persona. Y la derivación o la aceleración de ese proceso llega a lo que vendría a ser la banalización de ser un mercenario, digamos. Justamente la manera en que las redes sociales inclusive están catalizando, están promoviendo el injerto de las marcas en todos los relatos con variables niveles de intimidad. Es uno de los fenómenos más perniciosos que estamos observando, porque en el fondo es un debate acerca de cuáles son los modelos deseables de utilización del propio tiempo en tanto constitución como entidades productivas. Es decir, una persona que se para ante las publicidades, que manifiesta una autonomía y un rechazo a las publicidades, no solo está teniendo un diálogo simbólico con una capa comunicacional de la sociedad, está hablando de su propio tiempo, de su propia capacidad y de su propio capital humano. Es decir, esto es una fase adicional al proceso de licuación de la percepción de valor del tiempo, es decir, del combo tiempo, dinero, proyectos, de la licuación, es decir, se convence de alguna forma al individuo de que su tiempo, de que su capacidad de generación productiva se licúa. En ese sentido, las marcas ofician de cuasi monedas de conservación de valor, son refugios de valor en un mundo de devaluación permanente. Las marcas son como un sucedáneo del dinero, de un dinero cada vez más difícil de conseguir. Entonces la sponsorización, así como veíamos en el arte, la mercenarización, si se permite el término, pronunciada, y como vemos en el ámbito tecnológico, como con tanta facilidad se compran espejitos de colores y las personas se hacen fans de marcas o de tecnologías, marcas y empresas que por otro lado se abusan a los consumidores y están al tope de los rankings de abuso a los consumidores. Esta falta de soberanía, este ultraje permanente, forma parte del ritual de entregarse alegremente al sometimiento y simplemente buscar algún beneficio menor para navegar ese sometimiento.
No entendí bien la relación que hiciste tiempo, marca como nuevo dinero.
Mira,
o sea, marca como nuevo dinero en el sentido en el que vos cambiás tu lifestyle porque te den unos mangos y unas remeras de Nike.
Yo creo que Charlie lo dice, perdón, ¿no? Pero por ahí yo lo entendí más desde cómo cotiza hoy en día, socialmente, quizás, no tanto en dinero, aparte, estar con una marca.
No, yo estoy diciendo por qué cotiza así. ¿Por qué es refugio de valor? Estoy tratando de hipotetizar que es un refugio de valor. Ese es un hecho que hay que tratar de explicar. Es refugio de valor porque
¿a qué te
para dominar...
Refugio de valor, ¿qué vale?
Refugio de valor significa en economía un activo al cual vos, cuando tenés incertidumbre y cuando hay devaluaciones y procesos de transferencia de riqueza importante, vos vas a ese refugio de valor. Por ejemplo, el dólar.
O el oro.
O el oro, en este momento el oro, muy bien.
Sí, sí, eso lo sabía, no veo la relación de... O sea, vos decís que la gente busca una marca en tiempos de cultura turbulencia, de cultura turbulenta, se refugia en branding.
No, lo que yo estoy diciendo es que una postura de soberanía, de autonomía, de dominio sobre los objetos y sus marcas... involucra un proceso de compra, un proceso genuino de posesión. Cuando vos posees un objeto, vos podés poseer un objeto de una marca, que no importa la marca, pero vos cuando tenés una relación de posesión, que es la relación más sana que se puede tener con un objeto, la de posesión, ¿no? Porque las otras relaciones son por lo menos controversiales, si vos posees un objeto, posees su marca, no tenés, vos le podés, algo que posees, vos le podés sacar el sticker. Vos le sacás el sticker. ¿Entendés? Porque no estás necesitando el intercambio simbólico con eso. No estás necesitando la acreditación. Vos estás arriba del objeto. Vos tenés el capital. No, el capital no es el objeto. Cuando vos empezás a necesitar no solo chapear marcas, sino lo que es más importante, que las marcas de una u otra manera te estén subsidiando, te estén pagando. Hay un flujo diferente de capitalización. El embajador es un tipo al que le pagan, no domina. Él ha perdido una independencia fundamental desde la perspectiva del consumidor, que es la independencia en cuanto a la falta de condicionamientos. Vos, con tu dinero, vos comprás y posees lo que considerás útil para vos y no te une ningún otro vínculo. Y es más, vos te posicionás, cuando vos comprás un objeto, vos te posicionás de la manera más solvente posible ante las marcas. Vos te posicionás en el rol del cliente. Del cliente. El cliente exige al que le da el objeto. El cliente no está sometido al que le da el objeto. El cliente le saca el sticker. El cliente de ninguna manera va a hipotecar su imagen a partir de algo tan vulgar como una marca, como bueno, un objeto.
Pero hoy en día mucha gente...
Es un bien de uso.
Pero mucha gente lo que hace es se saca el sticker y se lo pega en la frente.
Bueno, pero por eso lo que estoy planteando es que es una reserva de valor ante la licuación, ante la incertidumbre, de vos poder generar una dinámica de vínculo financiero con el mundo que te permita dominar los objetos. Cuando veíamos lo del trueque, cuando veíamos lo de las nuevas dinámicas de mercado, son todas dinámicas en donde lo que está en tela de juicio, justamente, es el problema de la licuación del capital humano entre los otros capitales. Entonces tus capitales, lo que vos tenés para ofrecer a los mercados, cada vez vale menos. Entonces tenés que entrar en transacciones cada vez más perdidosas para vos. Una persona que se embandera en una marca es fundamentalmente alguien que se depreció. La marca vale lo mismo ahora que siempre. Lo que se depreció es el humano.
La depreciación humana lo reveo y lo recomparto. Pero hablas mucho del tema del tiempo, ¿no? Como también, o sea, que esto muestra también eso, ¿no? La disponibilidad de tiempo de una persona, etcétera.
No, la licuación del valor de su propio tiempo. Es decir, cuando una persona se ve compelida a entrar cada vez más en transacciones perdidosas, es justamente porque no puede hacer valer sus activos. Una persona que evalúa sus activos tiene más soberanía, más autonomía y puede imponer condiciones más ventajosas a la hora de generar una transacción. Cuando las marcas se metieron en tu intimidad, en tus opiniones, y cuando uno ya no puede individualizar o separar lo que es una recomendación rentada de una recomendación real, ahí te das cuenta que lo que la marca pudo adquirir al mismo valor que antes. Las marcas antes no tenían, no tenían tanta capacidad de compra. Las marcas, en términos de... ¿Vieron cuántos kilos de vaca sale un Audi? Bueno, ¿cuántos kilos de humano sale un lobo? Ahora uno compra mucho más kilos de carne humana con centímetros sí. cuadrados de exposición de lobo. Es decir, yo ahora no me alcanza. Antes una publicidad, el humano entregaba determinadas cuestiones secundarias. Ahora entregas todo. Todo, hasta tu identidad. Te convertís en un embajador, en una persona cuyo identificador más relevante es que trabaja para Hewlett.
Claro, eso es lo que a mí me preocupa. Es ese rasgo.
Pero la onda es preocuparse acá. Si no, no te preocupa nada, no sé qué haces acá.
Llegabas a este punto de la constitución de la identidad, de cómo uno se ve a sí mismo y cómo lo ven a uno los demás.
Pero vos, tu identidad es una aseveración, de una capitalización. Vos tenés una imagen de vos mismo. Vos haces una aseveración de valor. Todo parte a partir de ahí. Si vos te considerás una persona que de a poquito va desarrollando una inferioridad contra las marcas, vos vas a estar más permeable a ser comprada y por poco valor por una marca. Más allá de que ya el hecho de que te pueda comprar una marca es escandaloso. ¿Alguna reflexión adicional de esto? Han sido ustedes muy gentiles. Hasta la próxima.